Cuartino, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Nano, ¿cómo va por ahí?
Bueno, acá estamos un poco consternados con la novedad de ayer, un domingo oscuro para la historia del Uruguay, que seguramente será recordado, pero vamos a hablar un poco de la Argentina, que es en alguna medida lo que nos convoca. Allá la cuarentena se complicó.
Se sigue complicando, sí. Horrible lo que pasó en Uruguay. Sí. Acá, por suerte, no fue tan trágico. En cuanto a los acontecimientos, creo que fueron tremendos. Pero la preocupación con el tema cuarentena se sigue extendiendo. Vamos raudos a la cuarentena más grande, ¿no?, del mundo. En Wuhan hubo 80 días de cuarentena, acá estamos ya en 73. Y a eso súmenle que nos queda por lo menos 8 días. O sea, terminaría el 8 de junio este quinto tramo de la cuarentena. Y en estos días ya les adelanto la agenda, ¿no? Ya tenemos 7 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hay sol, pero mucho frío. Y me da la impresión de que en estos días se va a hablar del frío, las consecuencias del frío con el coronavirus, y cuánto tiempo se extenderá la próxima cuarentena y qué características tendrá. O sea, claro, vamos a tener reuniones entre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre el jefe entre el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, Axel Kicillof, reuniones internas entre sus equipos y con Alberto Fernández, para finalmente volver a decretar una nueva fase. Hoy fue muy directo el viceministro de salud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, que de frente y mano dijo que hay que retroceder de fase por el aumento de casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el tema de la provincia de Buenos Aires era algo que era una bomba de tiempo, que ya se sabía antes de que existiera el coronavirus, ¿no? Le decían, claro, ¿qué pasaría si el coronavirus llegara a las villas? Bueno, el coronavirus llegó a las villas. Ahora, ayer escuché el comentario de un intendente de esa cantidad de impresionante de municipios que tiene el conurbano bonaerense, y dijo que si bien se está dando un crecimiento exponencial de casos, la cantidad de gente afectada que termina con casos de letalidad en las villas es del 0,7%. Obviamente que es espantoso que la gente se muera de algo directamente, ¿no? Sí. Pero también, como al ver población tan joven en las villas, es muy inferior la proporción de gente en población de riesgo que hay en las villas, eso permite que la situación sea obviamente de extrema preocupación, pero no es que todo el mundo, escuchamos también en la jornada de ayer al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que si bien no pidió el retroceso de la fase, decía que si se empezaba a liberar la cuarentena, iban a apilarse los cuerpos, los cadáveres, ¿no?, como en las poblaciones o en las ciudades que hubo mayor cantidad de casos y la situación se le fue de las manos. Me da la impresión de que es ni una cosa ni la otra, ¿no? Sí, se están quintuplicando los casos o más. Creo que así hubo 700 test positivos, pero la cantidad de muertes, lamentablemente, sigue siendo la misma que desde hace 3-4 semanas. 10-11 fallecimientos se están registrando por el coronavirus. Es decir, ¿habrá saturación hospitalaria? Bueno, el intendente de Escobar había dicho que no, que hay una disponibilidad de camas de terapia intensiva de pulmotores muy importante. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque el disparo de casos fue que daban, en realidad está el caso de la Villa Itatí en la provincia de Buenos Aires como caso paradigmático. Villa Azul y Villa Itatí, que son las dos villas en donde, sobre todo en Villa Azul, que se acercó con policías, cerraron la villa para que la gente no salga y hacer el experimento a ver si se iban a triplicar los contagios o no sé cuál es la idea en realidad desde el punto de vista sanitario, ¿no? Pero bueno, la idea era ver qué es lo que pasaba con ese foco. Pero tengamos en cuenta que hay 1.798 villas más en la provincia de Buenos Aires que no creo que se hagan este tipo de, se adopten todas, este tipo de, claro, de medidas, porque no hay fuerzas policiales que puedan controlarlo, y da la impresión de que también hay mucha política metida en el medio, obviamente, ¿no? Porque en el caso de Villa Azul van punteros políticos directamente a servirle comida a la gente, ¿no? No es que bien se ve el Estado ahí presente, ¿no? Sino que tienen que apelar el gobierno tiene que apelar a organizaciones sociales porque no dan abasto para alimentar a los 3.000, entre 3.000 y 5.000 pobladores que hay en la Villa Azul, que son, ya te digo, casos paradigmáticos, pero creo que no quiere decir que en las otras villas de la provincia de Buenos Aires no hayan casos y no se registre coronavirus como pasa en esos lugares.
Decime, Nacho, ¿qué pena le puede caber a un señor que tira con un mortero casero contra la policía? ¿Cuál es el delito? Porque acá te lo vamos a mandar, lo tenemos acá, si no se escapa lo vamos a mandar para allá.
Estamos hablando de Sebastián Romero, ¿no? Que yo creo que hubiera sido la noticia del fin de semana si no hubieran pasado todas las cosas horribles que pasaron en Montevideo.
Sí.
Bueno, después en Rocha, ¿no? Pero digo, la noticia del sábado había sido la captura acá en Argentina por lo menos repercutió muy fuerte el fallecimiento de la captura de Sebastián Romero, que ocurrió en el Chuy, tengo entendido. Sí. Y ya se está hablando un poco acá de la situación de Sebastián Romero, que bueno, que en 30 días podría ser extraditado. Se le llamaba en las redes, no me gusta faltar respeto por el aspecto físico, pero en las redes era hashtag el gordo del mortero, ¿no? Que fue el militante de un partido de extrema izquierda de la provincia de Santa Fe, que había asistido a una protesta en contra de la reforma jubilatoria de Macri en el año 2017. Fue ese debate, cuando se produjo ese debate en la Cámara de Diputados en Argentina y se desataron esos incidentes en las afueras del Congreso, muchos dicen que eso marcó el final del macrismo. Macri en ese momento estaba muy 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 dulce desde el punto de vista electoral, habían ganado el oficialismo y el PRO, habían ganado en ese entonces la elección de medio término en el mes de agosto. Tenía mucha popularidad, el gobierno parecía que estaba encarrilado. Se produce ese debate por la reforma jubilatoria, los partidos de izquierda, sobre todo el kirchnerismo, asumió que esa reforma iba a ser perjudicial, iba en contra de los jubilados. Se desataron una serie de incidentes y ahí entra en juego Sebastián Romero, que tenía rastas y se convirtió en una imagen, en la imagen de la protesta, tirando un mortero contra las fuerzas policiales, ¿no? Sí. La causa que tiene Sebastián Romero ahora es desacato a la autoridad.
Ah, mirá, sí,
como él se entregó, y hay una figura más que se instrumentó ahora desde que está la cuarentena, que técnicamente no recuerdo el nombre, pero es como él se entregó sin desacato alguno en el Chuy, con colaboración de Interpol y trabajo de la Policía Federal de Argentina y la Uruguaya, dicen que él no tiene problemas de entregarse a la justicia. En Argentina, obviamente que hubo cambio de gobierno,
claro,
y la extradición se produciría en no más de 30 días, según lo que cuentan. Y bueno, y a partir de ahí lo juzgarán, ¿no? Él se fugó del país, aparentemente en forma ilegal, no tenía registros en las migraciones de Uruguay y de Brasil, que fue donde estuvo más tiempo, supuestamente, de cómo hizo para llegar ahí, ¿no? Porque aparentemente habría estado recibiendo ayuda de algunas organizaciones, tanto en Argentina, en Brasil, como eventualmente pudo haber sido en Uruguay también, para él tener cómo vivir y cómo manejarse desde hace 2 años. Y la historia la vamos a empezar a conocer sobre...
Cuando vuelva,
claro, exactamente.
¿Y dónde está 30 el días? Habrá que saber dónde está el mortero.
Exactamente.
Que no es el mortero, no es el mortero. Pero Natalia no tiene el mortero.
Sí. ¿Vos sabés que fue candidato, precandidato a diputado por la provincia de Santa Fe?
No le dio para ser ni candidato.
Claro, en las PASO después no pudo... por su sector, que es el Partido Trabajador Social en la provincia de Santa Fe. Trabajaba, él era obrero de la General Motors de la provincia de Santa Fe, y bueno, una militancia política bastante violenta, sí, por mostrarlo, ¿no? Digo, no lo digo yo, lo dicen las imágenes, ¿no? Que se convirtió en el... sí, ya se sacó las rastas, se afeitó, o sea, la apariencia de hoy no es la misma que la de hace 2 años, claro. Como decía Ortega Gasset, es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Ahora se entregó sin hacer ningún tipo de escándalo, sin mortero alguno, y en 30 días volverá a Argentina para ser juzgado.
Y hablando del hombre y su circunstancia, ¿La Nata?
Bueno, don Jorge La Nata hizo su regreso en la televisión. Todos esperábamos, la verdad, después, los que vimos las 8 temporadas anteriores y vimos para todos, de ver un La Nata con algún informe polenta, ¿no? No te digo que fuera la ruta del dinero acá, que en el 2013 paralizó a la sociedad, ¿no? Mostrando cómo contaban los fajos, ¿no? De los billetes encriptados en la Rosadita, y sí, que empezó a marcar el declive del kirchnerismo, ¿no? En ese momento. Esta vez se llamó PPT Box, Periodismo para Todos, Box, que lo hacen en una caja, ¿no? Para evitar contacto social, por más que está él muy cerca de en un escritorio grande, dialoga con las periodistas que hacen los informes, pero transcurre todo en una ambientación de como si fuera una caja. Y la verdad que las denuncias que hizo, bueno, los sobreprecios, o sea, cosas que en realidad ya todos veníamos manejando con yo creo que la abundancia de información que hay en torno al coronavirus es tal que no le permitió sacar tanta cosa nueva de lo como ocurría en otras ediciones, que estábamos todo el mundo esperando un título que marque la agenda del día lunes. Y hoy la verdad que lo que hablamos es, sí, bueno, de un buen monólogo y denuncias que ya se habían hecho a través de otros medios, como los sobreprecios que pone el Estado para comprar los alimentos para abastecer a la población vulnerable, la compra de insumos, ¿no? Como el alcohol en gel, en fin, digamos, cosas que ya se estuvieron hablando largo y tendido en otros ciclos periodísticos. Vamos a ver si en las próximas ediciones lo tenemos a él y a su equipo de producción tirando esas bombas informativas, ¿no? que nos dejaban helados, pero no fue de los mejores regresos que tuvo La Nata. Por suerte volvió, ¿no? Porque venía muy complicado, un problema de salud, estuvo casi 4 meses postrado. La verdad que es un milagro que La Nata siga y que esté bien de salud, y que, bueno, siempre hace su aporte también a la sociedad con sus trabajos periodísticos. Pero este no fue el mejor regreso ni por asomo.
Bueno, hay naranjas que a veces no tienen jugo, a veces las hay.
Exactamente.
Bueno, Cuartín, un placer. Así es, seguiremos comunicándonos, sobre todo con lo que está pasando ahí en el marco de esta pandemia y estas cifras entremezcladas que por un lado dan miedo y por otro lado, como tú decías hoy, la cantidad de fallecimientos sigue siendo todavía... veremos un poco esta ecuación cómo evoluciona.
Sí, y no nos olvidemos que hay una situación económica alarmante, ¿no?
Alarmante.
Todavía no sé. Sí. O sea, hoy se está, como empieza el nuevo mes, hay más restricciones para la compra de dólares, la fuga de reservas, la negociación todavía, ¿no?, con los acreedores por el pago de la deuda. Hay un mundo económico que el gobierno, si bien se está ocupando cada vez más para los dueños de comercios y restaurantes y lo que te puedas imaginar, están en una situación realmente desesperante, están realmente desbordados. Ayer hubo una caravana, el sábado, una caravana de protesta en las principales arterias de Argentina pidiendo la liberación de muchas actividades, y ahora nos estamos topando con que los principales gobiernos quieren retroceder de fase. Así que vamos a tener una semana movidita y agitada y polémica.
Muy bien. Hablaremos de eso seguramente. Cuartín, un placer esta comunicación como siempre. Que tengas un buen día.
Que tengan buena jornada. Un abrazo para todos.
Chau, abrazo. Chau.